11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía sumergida en España se ha reducido gracias a las medidas post-COVID. Ahora estamos un punto y medio por debajo de la Unión Europea. Y es que en 2 años han aflorado 12.000 millones de euros procedentes del pago del IVA. Marta Ruiz.
Hasta 6.000 millones anuales afloraron de la economía sumergida en 2022 y 2023 solo por el pago del IVA. Es la cuenta que saca Sadecpol en un estudio que refleja el impacto del fomento del pago electrónico que se disparó en pandemia. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y al frente del estudio.
Que se han generalizado los medios de pago electrónicos, especialmente los pequeños pagos que antes se realizaban siempre en efectivo. Y bueno, el efectivo no es rastreable. Los medios electrónicos, fundamentalmente las tarjetas de crédito o el pago con el móvil, no solamente es que sea rastreable, sino que de hecho las entidades emisoras de tarjetas de crédito tienen que informar a la agencia tributaria.
La regularización también vino forzada por la necesidad de acceder a ayudas como los ERTEs o los ceses de actividad. La economía sumergida en España está a punto y medio por debajo de la media europea, rozando el 16%.
El Partido Popular acusa al gobierno de colonizar las instituciones tras situar a una militante del Partido Socialista al frente de Radio Televisión Española. Denuncias que se suman a la incertidumbre que provocan los casos de corrupción en el entorno socialista y una ley de amnistía que solo cuenta con el apoyo de los socios de gobierno. Maribel Sánchez.
Una situación de debilidad que afecta directamente a todos los españoles, lamentan desde la dirección del Partido Popular, porque no solo provoca el enfrentamiento entre territorios, también incide en la economía del país sin presupuestos para este año y desaprovechando los fondos europeos que podrían ayudar a sectores claves como el turismo. Es la descripción que hace esta mañana el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, instando a los españoles a que acaben con esta situación con su participación en las próximas citas electorales.
Pone de manifiesto la debilidad, la dificultad del funcionamiento de este país ahora mismo con este gobierno de Sánchez, con esa debilidad, y sin duda también en mayor valor los momentos tan cruciales que vamos a dilucidar en los próximos 2 meses, 3 meses, como son las elecciones vascas, las elecciones catalanas y las elecciones europeas.
Y aunque parezca que las europeas son las menos relevantes, desde el Partido Popular recuerdan a COPE que todo lo que pase en España, incluida la ley de amnistía, tendrá que pasar el filtro de las instituciones políticas y jurídicas de la Unión Europea para entrar en vigor.
El Papa Francisco está celebrando en la Basílica de San Pedro la misa crismal y en su homilía ha agradecido a los sacerdotes su labor de llevar al mundo la misericordia de Dios. Esta tarde el Papa va a celebrar los oficios desde una cárcel para mujeres. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Más de 1.800 sacerdotes acompañan al Papa en la misa crismal, donde acaban de renovar las promesas de su ordenación tras haber escuchado una homilía centrada en la compunción como remedio para que el corazón admita el perdón y se deje atravesar por la mirada de Jesús.
Cari sacerdote, gracias por el vostro cuore.
Gracias, queridos sacerdotes, por vuestros corazones abiertos y dóciles. Gracias por vuestras fatigas y por vuestras lágrimas. Gracias por llevar la maravilla de la misericordia de Dios a los hermanos de nuestro tiempo. Que el Señor los consuele, los confirme y los recompense. Gracias.
Gracias.
Por la tarde el Papa se trasladará a la cárcel de mujeres de Roma de Rebibbia, donde celebrará la conmemoración de la Cena del Señor en recuerdo de la institución de la Eucaristía y mantendrá un encuentro privado con las reclusas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Federación Española de Fútbol en jaque tras las investigaciones por corrupción, Bruno Casar.
Investigaciones de las que tanto FIFA como UEFA no están siendo ajenas y por las que han remitido una carta a la Federación con el fin de que ofrezcan explicaciones a la mayor brevedad posible con el fin de no tener que intervenir en el ente federativo. En ese sentido, lo último pasa por esa información adelantada por el diario El Mundo, en el que se investiga las concesiones de obra por valor de más de 1 millón de euros en la Federación que fueron adjudicadas a una empresa con la que Luis Rubiales se estaría lucrando. Concesiones que se produjeron el 27 de febrero de este año, es decir, bajo la presidencia de la actual gestora, de Pedro Rocha, que ahora pasa a estar en el punto de mira, ya que podría quedar inhabilitado por el TAT para ser el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Y ya tenemos designaciones arbitrales para la jornada de Liga de este próximo fin de semana. La noticia pasa por Gil Manzano, que va a dirigir el Girona Betis después de 2 jornadas de castigo tras ese polémico Valencia-Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid, 10 grados en el centro de la capital y el cielo está parcialmente nublado. La posibilidad de que llueva va aumentando a medida que avanza la mañana. Tráfico fluido en la capital. En las carreteras de la región hay dos accidentes, uno en la M50 en Boadilla del Monte hacia la 5 y otro de salida en la 5 en Navalcarnero. Hay retenciones en la 1 en circuito del Jarama, a Tres Rivas, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, y en la 4 lo peor está a la altura de Aranjuez. El lunes será juzgado en la Audiencia Nacional un hombre acusado de pegar en la cara y dejar secuelas al padre de un joven que jugaba al fútbol en un campo de Fuenlabrada. La Fiscalía pide 4 años de prisión y una indemnización de 14.000 euros. Todo ocurrió en octubre del 21 cuando se inició una pelea entre los jugadores de los dos equipos. Algunos espectadores bajaron al campo a mediar, entre ellos la víctima. Cuando se encaró con la madre de uno de los jugadores, el marido le pegó 2 puñetazos en la cara. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
Cambia la hora, ya es primavera y en la radio,
¡tiempo de juego!
¿Se puede pedir más? Este fin de semana vuelve la Liga tras el parón de selecciones.
¡Toma!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas. Y el domingo...
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid, Athletic Club.
¡Amarillo Vinicius!
¡No jugará contra el Atlético de Bilbao!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el pistacho tostado salado Carrefour Classic de 400 gramos a 3,79 euros y el aceite de girasol Carrefour garrafa de 5 litros a 1,25 euros el litro. Hasta el 31 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lester fue secuestrado por las fuerzas nicaragüenses el 5 de julio de 2021. Pasó 584 días en Chipote. Es una de las cárceles más temibles de Hispanoamérica. Casi 2 años de torturas, vejaciones, hasta que hace prácticamente un año fue desterrado y despojado de su nacionalidad junto a otros 221 presos políticos. La prueba que utilizaron para acusarle del delito de menoscabo a la seguridad nacional es una fotografía que tengo enfrente. Y me gustaría, para empezar, Lester, que tú me la describieses. Lester Alemán, buenos días.
Buenos días.
Aquí está la foto.
Esta es una fotografía a los 10 años en Disneyland. Un replay que tengo detrás. Exactamente la primera vez que conocí este parque de atracción. Esta fue la primera prueba utilizada en el juicio que aceptó la jueza y que la fiscalía presentó porque la encuentran en mi casa, en una retratera.
Pero a ti te dicen que esta es la prueba de tu iniciación en el entrenamiento que te dio la CIA.
Esa es la evidencia que ellos tienen fehaciente de que la CIA a los 10 años inicia mi preparación.
¿A los 10 años?
A los 10 años, pero el escenario que buscaron para la preparación, imagínate, fue Disney.
Esther, hay una fecha que explica todo lo que esta foto no puede explicar. El 16 de mayo del año 2018. Aquel día, por primera vez en décadas, el presidente Daniel Ortega se reúne con la oposición para debatir el rumbo del país, un país sumido en una dictadura en la que mueren opositores, se persigue a los disidentes. Dentro de esa sala estabas tú, y para que la gente entienda por qué estás aquí, por qué fuiste secuestrado, torturado, tiene que escuchar esto.
Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa, con todo el debido respeto de ustedes, para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Un mes, usted ha desbaratado el país, Somoza le costó muchos años. Nosotros conocemos la historia. Hoy seguimos sometidos, hoy seguimos marginados, hoy estamos siendo maltratados. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al fuego ahorita mismo.
Yo no sé si tú en ese momento sabías que estas palabras iban a cambiar tu vida. Sé que has visto muy pocas veces este vídeo. También sé que el mes de abril del 18 fue muy duro para ti, para tus compañeros universitarios o para los nicaragüenses. ¿Por qué te levantas y dices estas palabras?
Creo que es como la sexta vez que escucho y veo este vídeo. Y creo que levantar y aprovechar y alzar la voz frente a lo que era improbable era aprovechar la oportunidad para desahogar 17 años de rezago, de clamor de un pueblo que no es escuchado y sobre todo de poder compartir al mundo la realidad de un nicaragüense. El nicaragüense no tiene ningún sistema de canalizar todas sus necesidades con los que se suponen representarle, porque es que Ortega construyó una muralla alrededor de él. Desafortunadamente, por estos aires, en España, se romantiza aún con una revolución que puede haberse defraudado o que nunca existió. Pero esto no es la derecha queriendo quitar a la izquierda resistiéndose de la derecha. No, eso es una mística. Aquí es una ciudadanía que se sublevó para demandar exactamente el cese al fuego, porque disparó sin reparar que por de enfrente tenía jóvenes sin ningún arma.
Murieron 55 amigos tuyos, universitarios.
Cuando estoy en el diálogo, 68.
68.
En 24 días. 28 días, perdón, que es la fecha que yo menciono. 28 días, 68 personas. Y en un total, 365 personas. Todas no mayores a 30 años.
En ese momento empiezas a ser perseguido, amenazado, y te ves obligado a exiliarte a Florida con tu madre. Pero tú solo vuelves un año después. ¿Por qué?
Consideré que mi momento fuera de Nicaragua había llegado a su límite. Había agotado todos los espacios de advocacy internacional, visibilizando la crisis, sobre todo aclarando un poco que el país no está normal como hoy no lo está. Y yo consideré de que era el momento de regresar, aún sabiendo todas las consecuencias. En ese momento yo te puedo decir que ese regreso sí lo hice consciente. Cuando me dispuse a hablarle a Ortega y enfrentarlo, el careo, no estaba consciente de qué iba a significar. Uh-huh. Y creo que ese fue el mayor, el valor extra de esa intervención.
O sea, tú vuelves sabiendo que te van a detener.
O matar.
Cinco de julio del 21, te detienen. Llaman a la puerta de tu casa, te agarran del pelo, te meten en un furgón, y supongo que ese camino es uno de los momentos en los que de verdad te das cuenta de tu nueva realidad. Descríbeme el camino, el momento.
Estoy en casa, de repente van a botar la puerta, eran alrededor de 10 camionetas, cada una de ellas con 10 oficiales, las pude contar. Mi madre intenta abrir el portón, yo lo abro, y en ese momento pongo mis manos hacia adelante y me tiran al suelo. Comienzan a golpearme, las patadas, y me meten en el furgón, una camioneta cerrada que le llamamos en Nicaragua. Comenzaron los golpes en el pecho y en la parte trasera de la cabeza. Golpe en el pecho y en la parte trasera de la cabeza. En un momento me toman por el tupido, el copete. Yo utilizo copete de peinado. Uh-huh. Me toman por allí y el que va dirigiendo la misión es un alto comisionado de la Policía Nacional y me dice, saca su móvil, inicia a grabar y me dice, repetime lo que le dijiste a mi jefe. Tené 3 puntos suspensivos, una obscenidad, para decírmelo a mí. Inician los golpes. Uh-huh. Inician los golpes. Uh-huh. Aquel trayecto fue más de 40 minutos porque le dice al chofer, hazle el camino más largo a este hijo de... Y los golpes seguían y seguían, pecho y la cabeza, pecho y cabeza, pecho y cabeza, pecho y cabeza, porque llevaba un custodio aquí, otro custodio acá, ambos tapados, y solo lo que hacían era golpear. Mientras él indicaba, evidentemente, en qué momento debían parar, porque él quería hablar. Uh-huh. No era porque a mí me doliese, uh-huh, sino porque él quería hablarme, uh-huh, y yo le prestara atención. Uh-huh. Luego me inclinaban hacia adelante y me golpeaban contra el asiento en el que él iba.
Soy Ale. Alejandra Mendoza, una niña de 8 años que sufre la ausencia de su padre. Hace más de 460 días me lo quitaron y no me han permitido ni siquiera enviarle un dibujo. Lloro todos los días porque extraño ver su carita, darle un abrazo y jugar con él. Te amo, papi. Sos mi héroe.
¿Quién acabamos de escuchar? ¿Cómo es tu primera noche en la cárcel?
Compartí celda con Miguel Mendoza, un cronista deportivo. Cuando yo llego, Alberto, estaban los altos mandos de la policía y parecía que habían recibido el premio de su carrera. Había llegado la persona que más buscaba. Apenas con 23 años de edad. Entré, evidentemente lo primero era una humillación total al pedirme que me desvistiera frente a ellos. Supuestamente me iban a revisar para que no dijeran que yo había entrado con algún golpe y tal. Cuando ya me están preparando, me mandan a un interrogatorio donde las preguntas más rebuscadas eran cuáles eran mis gustos personales. Ahí iniciaron, presentándose como muy joviales. La segunda pregunta fue, ¿sabes lo que ha hecho? Y le dije, no, yo estoy aquí siendo inocente. Bueno, entonces me dice, lo mínimo que te merece es estar colgado los testículos en este momento y que me contestes.
Dios santo.
Porque lo que sí te voy a garantizar, me dice el capitán que me entrevista por primera vez, es que el comandante Daniel Ortega te ha perdonado la vida y tenés que estarle agradecido toda tu vida.
Tú te conviertes, en ese momento ya eras un símbolo de la oposición y lo sigue siendo para Nicaragua. ¿Pero en qué condiciones te tenían en esa cárcel?
Y que desafortunadamente, hombre, hacer ese viaje al pasado trae tantas emociones, porque a lo inmediato paso a una celda 2x2 metros cuadrados, 24 horas de luz artificial permanente a muy baja altura, 6 paredes, porque tenía pared por encima y pared por abajo, era completamente sellada, era una cárcel de tortura, el Chipote. Había únicamente una ventanilla donde me pasaban la comida, pero yo hacía mis necesidades dentro de la celda en un agujero. Había una paja, una llave, que era donde yo cogí el agua con una botella cortada por la mitad y me echaba en el cuerpo y así me bañaba. No recibía mis medicamentos, a pesar de que tenía problemas de reflujo, y dormía en una plancha de cemento. En esta plancha de cemento me pasaron una supuesta colchoneta que medía no más que una pulgada y no era más que completa, me llegaba casi a la cintura. Entonces lo que hacía era recogerme un poco el cuerpo y ponerme la mano por debajo de la cabeza y así sentir que tenía un poco de altura para dormir por el tema del reflujo. Por 90 días no tuve champú, no tuve pasta dental, no vi a mi madre, no pude comer bien, porque no daban evidentemente la comida completa.
Estabas tan delgado que al darte la vuelta en la cama tus rodillas chocaban.
Así es. Yo lo he relatado de esa manera, Alberto. Puedo saber lo que es que un hueso choque con otro hueso. Mi madre, después de 92 días que me permiten verla por media hora por disposición de Rosario Murillo, vicepresidente y también esposa de Daniel Ortega, creyéndose la magnánima, pude ver a mi madre y mi madre se sorprende por la peor versión de mí. Mis uñas estaban irreconocibles. Eran 90 días donde yo no tenía ningún tipo de aseo. Y de repente me pregunta estas tres cosas. ¿Cómo te llamas? Le respondo, Lester. ¿Cómo me llamo yo? Lesbia. ¿Qué día es hoy? Y le respondo, 8 de septiembre. Y me dice, ¿estás bien? Me pide que me levante la camisa, que me quite un poco el pantalón, porque ella me va a revisar si me han golpeado. Ella lo único que vio es cómo el hematoma que se había hecho en el pecho se iba reduciendo ya. Parecía un lunar. Evidentemente los golpes de la cabeza no se veían, pero fue tan evidente que cuando yo entro, y hay distintas pruebas y evidencias de eso, cuando yo entro a ver a mi madre, yo ya voy falseando mi pierna derecha. Yo perdí la movilidad de mi pierna derecha. Y entré, siendo uno de 23 años, y salí de la cárcel con hipertensión, problemas cardíacos y mi problema en la pierna, porque como método de tortura me inyectaban corticoides.
Lester, yo me he encontrado, bueno, estamos hablando con Lester Alemán. Lester es un símbolo en la oposición nicaragüense porque se levantó y alzó la voz ante Daniel Ortega y desde entonces fue perseguido, torturado, retenido en una cárcel durante 584 días. Me he encontrado con muchos testimonios, Lester, de gente que coincide contigo y que dicen que Chipote parecía diseñada para causaros problemas mentales. ¿Y quién es Napoleón o quién fue Napoleón?
Napoleón fue mi amigo imaginario. Estuve en una celda solo y vi que había una mancha como en cemento y le puse por nombre a Napoleón para poder hablar con él todos los días, porque me prohibieron hablar, cantar y rezar. No podía hacer nada más que guardar silencio por todos esos días que has leído. Es decir, casi 2 años en los que mi única resistencia era estar convencido de que amaba a mi madre, luchaba por ese país que tanto amo, que es mi Nicaragua, y tercero, porque tenía siempre en mi mente estar diseñando mi tesis doctoral. Entonces yo decía, yo voy a salir de aquí a continuar mis estudios, donde sea. Pero diseñando una tesis que vos no te podés imaginar, eso no tenía forma, evidentemente. Era con lo que yo había leído, con lo que yo creía conveniente. Pero era una de las cosas que hacía que mi mente se ejercitara. Y evidentemente todo eso lo sabe Napoleón. Napoleón desafortunadamente no fue encarcelado, ha quedado ahí en el Chipote. Porque sí, el Chipote es una cárcel que se diseñó para volverte loco. Tuve de compañero de celda a Roger Reyes, que olvidó el nombre de sus hijas. Olvidó el rostro de sus hijas. Miguel Mendoza cayó en estado de ansiedad. Muchos vivían, muchos tomaban ansiolíticos para poder controlarse, y sobre todo llegó a un momento donde yo compartí celda con un ex embajador del gobierno de Ortega en los años 80, pero de la edad de 80 años en este momento. Él estuvo conmigo preso, y cuando llegó Parrales, su apellido, cuando llega Parrales, yo me sentí un poco confortado porque era una persona que también venía a ver, pero me sentía muy, muy dolido porque era una persona que con costo podía sostenerse. Claro. Un anciano de 80 años. Claro. Y recuerdo que, y es una de las anécdotas que guardo, es que Parrales siempre me fue perspicaz en el momento de que él quería suicidarse.
¿Tú esperabas tu muerte?
Cuando nos encarcelan el 9 de febrero, era la madrugada, yo estaba dormido, llegó el alto dirigente del Chipote, comisionado Victoriano Ruiz, me dice: Alemán, vístase. Cuando salimos esposados, de pies y manos, y cuando vamos por el pasillo, solo me imaginé, nos van a fusilar. Todos íbamos en fila. Era la primera vez que nos veíamos los rostros. Aunque yo sabía que personas que yo conocía de la oposición, liderazgo, muchos antes que yo soy un aparecido desde 2018 y me catalogo como tal y no me da vergüenza, estábamos allí habían dirigentes de bancos, ahí habían jefes gremiales de las patronales de la empresa privada, habían ex embajadores, habían cancilleres, habían periodistas, habíamos estudiantes, habíamos campesinos. Es decir, Ortega se ensañó con los liderazgos de oposición lo más visible para borrarnos de la faz completamente.
Es que de hecho yo no he podido encontrar un número de cuántos exiliados y cuántos presos políticos hay en Nicaragua.
Según el último informe del grupo interdisciplinario de expertos de las Naciones Unidas, casi 1 millón.
Casi 1 millón de exiliados.
Desde el año 2018 hasta noviembre del 2023.
¿Y hay futuro, hay esperanza para Nicaragua?
Sí, Alberto, sí. Siempre y cuando un nicaragüense esté visibilizando la crisis, hay futuro. Y te dejo estos datos.
Sí.
121 personas presas políticas actualmente por no garantizar el más mínimo proceso a la defensa, ni mucho menos garantizarle el acceso a la salud y a la vida. ¿Sabes qué? Están sentenciando a las personas a través de una videollamada. No se presentan ante el juez ya. Es decir, el nivel de arbitrariedad es únicamente comparado al sistema norcoreano o chino en Latinoamérica. En ese pequeño país de 6.8 millones de habitantes, 1 millón ha tenido que ser orillado al exilio, forzado. 121 presos políticos actualmente, de ellos 19 mujeres, pasando torturas con el tema del agua, el tema de su alimentación y visitas. Eso, y sobre todo, súmale a eso, el olvido muchas veces de la comunidad internacional, particularmente 365 vidas arrebatadas, el menor 3 meses. Esa es la edad que tenía Taylor, que iba en los brazos de su padre huyendo de que la policía venía persiguiendo a manifestantes, y él salía de su casa, corrió de una casa a otra y el niño recibió el disparo de bala de una AK-47. Es un rifle militar. Es decir, el nivel de crudeza con el que Ortega asesinó a la población civil en Nicaragua no tiene precedentes.
¿Qué mensaje tienes para el nicaragüense que a lo mejor te está escuchando desde allí o que va a escuchar esta entrevista? Porque tú, insisto, eres un símbolo de la oposición y ahora estás de paso en Sevilla y sé que te has encontrado con nicaragüenses que te han pedido fotos.
Sí.
Y que te han reconfortado quizás después de todo ese tiempo, pues estás empezando a volver a vivir como quien dice. ¿Tienes algún mensaje para los que...?
Yo creo que el hecho de que hay un esfuerzo, a pesar de que estás fuera, haciendo lobby, insistiendo en medios de comunicación, que se ponga el foco en ese país muy próximo que se llama Nicaragua, es un aliciente, porque no estás dejando de luchar. Evidentemente, en este momento, la necesidad del apoyo a la comunidad internacional es determinante. Los gobiernos, a discreción de la manera más bilateral, que defienda la democracia, que defienda los derechos, que defienda la justicia, pues deben ser consecuentes. Esto debe ser condenable, porque Ortega exactamente ha convertido a Nicaragua de una cárcel de puertas y de cielos abiertos. Y creo que mi mensaje siempre ha sido para ese nicaragüense de que seguimos creyendo de que la vía pacífica es la solución a esta crisis. En este momento no hay ningún aliciente, porque Ortega lo que se ha ensañado es en reproducir su modelo dinástico, está encaminándose a que su hijo va a ser el sucesor, porque aquí se piensa en un comandante tras la mística revolucionaria, pero que tiene altos gustos capitalistas, y que su hijo utiliza un Rolex y que utiliza un vehículo de más de $200,000 y que su hijo es el único heredero al poder y al sueño de revolución. Es ese nivel anacrónico de la historia, como ellos la están redactando, evidentemente hace que nosotros tengamos sí esperanza en medio de todo, porque así sucedió con Somoza. Pues Somoza, que fue el dictador anterior y que el que Ortega supuestamente iba a tumbar, se atornilló exactamente en el poder, en un modelo muy familiar. Y hoy Ortega lo hace exactamente igual o peor. Entonces, eso es lo que te trae esperanza. Al final de cuentas, quisiera darte evidencias, pasos muy concretos, pero en este momento lo único que hemos estado haciendo es agotar todas las instancias internacionales para que el tema de Nicaragua no se desatienda de las agendas.
Oye, decía que te ha pillado en Sevilla de paso esta entrevista y esta llamada. ¿Has visto algún paso? ¿Has disfrutado la Semana Santa?
Mira, siempre lo tuve como un sueño de niño y de vida.
Sí,
te lo digo. Pero nunca creí a los 20 y tantos años lo iba a cumplir. Y de la manera más accidentada. El sábado pude estar presenciando en la Plaza del Salvador la salida de la Burruquita. Y es una belleza. Es que es una belleza. Me estaba, evidentemente, yo soy muy, muy religioso y tal. Y estaba preparado para que en estos días también estuviésemos celebrando un poco, pero bueno, la lluvia se nos ha antepuesto.
Bueno.
Pero no dejamos de ir a misa.
Eso está bien. Oye, hay una cosa que hago al final de las entrevistas. Le pido a mis invitados que contesten una pregunta que deja el invitado anterior y que luego dejen una para el siguiente. Ayer estuvo con nosotros Ana Roy. Ana tiene altas capacidades. Y nos estuvo contando cómo es la vida a través de esos ojos, ¿no? Muy interesante. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué cree que podemos hacer como sociedad para que cada vez haya más inclusión y más respeto entre nosotros?
Nunca. Lo divertido de esta especie de juego es que nadie sabe. Es decir, Ana no sabía que venía. Si tú no sabes quién va a venir mañana, ¿no? Pero normalmente siempre se encuentra relación entre la historia que me ha contado el invitado, en este caso tú, con la pregunta. Y es azar. Pero bueno, que...
Mira, yo creo que es considerar las diferencias, lo primero, ¿no? Para que exista respeto, yo tengo que considerar que yo no tengo que buscar en otro lo que yo soy, sino que tengo que reconocerle como diferente. Y a través de cada uno, de verse a sus capacidades, ¿no? Y sobre todo que no todos somos buenos en todo, considerar de que podemos construir algo. Es decir, qué bonito será que cada quien puede tomar un martillo y yo puedo nada más hacer un corte para poder construir algo, ¿no? Qué aburrido sería que todos pudiéramos usar un martillo. Entonces, creo que reconociendo las diferencias podríamos hacer una sociedad evidentemente más incluyente y que sobre todo con tolerancia, que tanta falta hace en Nicaragua, esa tolerancia nos ayudaría a construir una sociedad más justa.
¿Y qué pregunta le dejaste al siguiente? ¿No sabes quién viene? ¿No sabes nada?
No sé nada, pero yo sí le consideraría preguntarle, ¿cuál podría ser el mensaje que le dejas a un joven en el que se siente que su vida se ha desplomado?
Tengo aquí un texto de Esther con el que me gustaría terminar. Es tuyo. Y dice así: mi lugar más seguro son sus brazos. Soy el centro de sus preocupaciones y, a su vez, quien le hace más sencillo sonreír. Una mujer de corazón curado que presumo como mi primer amor, mi reina y mi leona de tiempo completo. ¿Quién es y qué significa para ti?
Ese es un texto para Levia Alfaro, mi madre. Yo soy Lester porque ella es lesbia. Me demostró la fuerza. Me demostró que por casi 2 años le demostró a un país también de dónde venía. Y la gente se preguntaba, ¿por qué Lester hizo eso con Ortega? Pero fue hasta el día que escucharon hablar a mi madre que supieron de dónde venía. Y no la puedo describir mejor que una leona de tiempo completo, porque se aferró a mi libertad. Se aferró yendo todos los días, por 2 años, luchando por mí. Y a pesar que la amenazaban, nunca cayó. Nunca cayó. Y siempre pudo decir, Lester es inocente. No hubiese sido sin mi madre. Y no soy sin mi madre.
Lester Alemán, muchas gracias.
Gracias. Chao.
Hicieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua Uni. Franco Valdivia Machado, Estelí. Darwin Manuel Urbina, Managua. Víctor Rafael Manzanares, Managua. Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa.
Hola, Tony.
Hola.
¿Tú me tienes que contar algo?
Hombre, pues sí, porque hay procesiones, hay torrijas, hay de todo. Pero, ¿y si te quedas en casa y la pones maravillosa? ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso. Me parece fantástico. Colero y Merlín.
Esta Semana Santa haz realidad esos bricoplanes con Leroy Merlin. Todo lo que necesitas para dedicarle tiempo a tu casa al mejor precio, como el rollo de césped artificial Santorini, altísima resistencia y mínimo mantenimiento, que es denso, natural, realista. Ahora solo 19,90 el metro cuadrado. Oye, que te ahorras un 16%, ¿eh? Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
La vida son 4 días y 3 los pasas durmiendo. Pero hoy no se duerme, ¿qué es juernes? No se duerme, ¿qué es juernes? Hoy es mi día, hoy lo peto. Antes de esta noche me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en rojo, rojo. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa, porque si viajas en coche eléctrico de Salamanca a Cáceres, con Iberdrola tienes más de 100 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todas las semanas sabéis que nos gusta hablar de tecnología y lo hacemos con el mejor, que no es otro que Morla Damus, así le hemos llamado aquí en la cadena COPE, pues se llama Jorge Morla. Lo que pasa es que pues, predice bastantes cosas de las que van pasando. ¿Qué pasa, Jorge, tío?
Muy buenas, pues nada, aquí haciendo previsiones ya a futuro.
Sí, no, está bien. Oye, hay un asunto, he hablado un par de veces del tema y es que es muy interesante por todas las vertientes que tiene, que es el caso Telegram. Vamos a poner un poquito en precedentes, por si usted acaba de levantarse de un largo letargo. Bueno, el pasado fin de semana el juez Santiago Pedraz ordenó bloquear Telegram después de que Movistar, Mediaset y A3Media denunciasen que en la plataforma se comparte material audiovisual que les pertenece, porque se pueden ver películas, se pasan contenidos pues que son de pago y que, en fin, las protestas de los usuarios no tardaron en llegar y finalmente el juez ha terminado dando marcha atrás porque se ha considerado que la medida era desproporcionada. Morla, ¿a ti qué te parece?
Hombre, yo creo que ahora que ha pasado un poco el revuelo, pues tenemos que hablar más en profundidad sobre lo que realmente hay detrás del caso, que en el fondo yo creo que ejemplifica un poco el choque entre empresas globales y regulaciones estatales en un mundo pues digital, ¿no? Como es este en el que vivimos.
Bueno, vamos a abrir un poco el tema de los antecedentes, ¿no? A los oyentes. Vamos a hablar de Telegram. Lo primero, ¿qué es exactamente Telegram? ¿Cómo nace? ¿Cómo funciona?
Pues mira, Telegram es una aplicación de mensajería entre usuarios, ¿vale? Nace en 2013, es de origen ruso, la crean dos hermanos rusos, y ahora mismo tiene unos 700 millones de usuarios en todo el mundo. Para que la gente se haga una idea, podemos decir que visualmente es como WhatsApp, pero la característica principal de Telegram es que popularizó la creación de grupos. Es decir, tú y otras 1000 personas pues os podéis meter en el grupo de un famoso y el famoso va compartiendo información, o bueno, como si fuera un chat de WhatsApp muy grande. Hay cantantes, hay partidos políticos, todo el mundo tiene su canal de Telegram. Y otra característica es que, bueno, pues no hay mucha moderación, no hay moderadores.
Vale. Ahí, a ver, la cosa es que Telegram, que por cierto, en España son 8 millones de usuarios, que no es poco, porque hemos dicho que tiene 700 en todo el mundo, no es una aplicación, sino más bien un canal, ¿no? Es decir, es una plataforma que funciona como forma de comunicación paralela. Y claro, Telegram se junta, que hay tanto amigos de la observación de los pájaros como gente que busca ir de fiesta con un grupo de gente, ¿no?
Total. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas de la macro-rave esta que se organizó en Murcia en Nochevieja, ¿no? Que duró como 4 o 5 días.
Perfecto. Siempre claro, todas las Nocheviejas hay una.
Eso es. Pues se organizan a través de Telegram, ¿no? Y muchas cosas así se organizan en Telegram, de raves a, pues eso, quedadas de juegos de rol, porque... bueno, te puedes apuntar a grupos de gente con las mismas aficiones que tú, ¿no? Esto es un poco la punta del iceberg de todas las cosas más oscuras al final que puedes haber en la aplicación, claro.
También hay una zona más oscura, ¿no? Tema de drogas, es la aplicación favorita de los criminales, narcotraficantes.
Eso es. Bueno, llegando hasta la pornografía infantil, ¿no? Y ojo que no estamos diciendo, evidentemente, que esto sea un poco la tónica general de Telegram, ¿no? Pero sí que decimos que en Telegram, bueno, es un espacio muy desregularizado en el que a veces, pues bueno, se dan comportamientos ilícitos.
Que es donde entra el tema de la denuncia de Movistar y compañía, que yo decía.
Eso es.
Le comentaba a un periodista hace 2 días, digo, bueno, te estaban tardando, ¿no? Porque yo, claro, pensando claro, desde la perspectiva de una compañía que ofrece sus servicios o su contenido de pago y que luego hay un canal en el que se pueden ver, es que me comentaban usuarios, se podían ver hasta películas enteras, partidos de fútbol, de todo.
Todo lo que quieras, sí, lo que tú dices, ¿no? Enlaces para ver fútbol pirata, descargar películas, pero también libros, audiolibros, discos, todo tipo de material audiovisual, que precisamente es esto, ¿no? Lo que denuncian Mediaset, A3Media y demás.
Porque tú también ves desproporcionada el tema de... No sé cómo ves la medida que quería imponer el juez Pedraz.
Bueno, en primer lugar hay que decir que estamos hablando mucho del juez Pedraz, ¿vale? Y Pedraz es un juez medio público, ¿no? Es una figura así bastante famosa, ¿no? Yo, de hecho, he escuchado a la gran María José Navarro hablar de él en La Crónica Rosa. Entonces, bueno, es verdad que centrarse en él distorsiona, creo yo, un poco el debate, ¿no? Ajá. No es tanto Pedraz, sino la justicia española. El juez lo que ha hecho es pedir ayuda a Telegram y Telegram no se la ha dado, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar que esto es también un intento de limitar la desobediencia a las peticiones judiciales, pues que muchas veces hacen las empresas tecnológicas, claro.
Y que además Telegram es reincidente, pues yo creo que había tenido problemas legales en otros países, ¿no?
Completamente. Yo recuerdo en Brasil, la aplicación fue suspendida también temporalmente porque se negó a colaborar en una investigación sobre neonazis, ¿no? Sobre grupos neonazis. Y aquí es literalmente lo que pasó. O sea, el juez pidió en julio a las autoridades de Islas Vírgenes, porque es allí donde está radicada la empresa, datos para identificar a quienes infringían estos derechos de propiedad intelectual. La empresa se negó a ayudar a la justicia, ¿no?
Y más allá de que sí estaba justificado el cierre cautelar, las reacciones antes... Bueno, es que yo me he encontrado de todo, y furibunda.
Sí. Aquí la comunidad es verdad que ha hecho mucho ruido. Muchas comunidades, ¿eh? La comunidad de usuarios de Telegram, la comunidad de usuarios en general de las redes sociales. Yo diría que en general la comunidad de gente joven en España. Yo he visto cientos de mensajes, ya digo, en su mayoría de gente joven, preguntándose cómo era posible que pasara esto, ¿no?
Bueno, es que yo incluso me encontré con un mapa mundi, digamos, que ponía países en los que han prohibido Telegram. Y básicamente era China, la India, sí, que creo que ha hecho un bloqueo parcial, y España.
Sí, y a ver, seguro que toda esa protesta que hacía la comunidad tenía razón, ¿no? Sobre todo habida cuenta de que el propio juez pues ha terminado admitiendo que era una medida desproporcionada y la ha suspendido a la espera de un informe técnico de la policía, ¿no? Pero claro, a mí esto me suscita un debate que es muy interesante, que es que, claro, me hace pensar en cierto desconocimiento o cierto adanismo, por decirlo de alguna manera, en el que vive parte de la gente más joven, ¿no? Porque lo cierto es que lo que ha hecho el juez es lo normal. O sea, de acuerdo a la ley, se han seguido los pasos estipulados en estas reglas de juego que nos hemos dado todos, ¿no? O sea, hay una denuncia contra una plataforma, el juez pide ayuda a esa plataforma para que le facilite información y como la empresa no ayuda al juez, pues el juez ordena su cierre cautelar, ¿no?
Es que yo te pongo un ejemplo, salvando las distancias, evidentemente, de lo que escribía el juez. Claro, en la situación de que si yo denuncio un restaurante porque se ha intoxicado toda mi familia,
claro,
y el juez quiere investigar, ahora llega al restaurante y el restaurante dice, no, lo siento mucho, no. Lo que pasa es que el restaurante pues está aquí en España y no le queda más remedio, ¿no? Lo
claro,
que pasa es que
es
Telegram. Entonces, el juez ordena cerrarlo cautelarmente hasta que se investigue, que es lo que pasaría en este caso, ¿no?
Claro, es el procedimiento un poco que se ha seguido toda la vida del señor, ¿no? Ahora, claro, se dan dos circunstancias por las que las reglas de juego han cambiado y esto es de lo que tenemos que ser conscientes. Por un lado, las compañías son globales y es que, claro, yo no sé si la globalización al consumidor le ha ayudado demasiado, pero desde luego a las empresas sí, ¿no? Estamos hablando de empresas deslocalizadas con las que no es fácil tratar, que no son fáciles de investigar y que se pueden saltar muchas normas nacionales, ¿no? Telegram, como decía, estaba radicada en las Islas Vírgenes, pero se gestiona desde Dubái, ¿no? O sea, ¿cómo le metes tu mano a esto desde España, ¿no? Y luego luego, claro, por primera vez los usuarios tienen herramientas para saltarse a la torera las medidas judiciales.
La famosa VPN, ¿no? Que lo hemos hablado aquí.
Claro, ese es uno de los caminos, ¿no? Tú usas una VPN que falsea el lugar desde el que te conectas, te saltas el bloqueo de un bloqueo nacional, ¿no? O también hay mil formas que te dan los propios usuarios de Telegram para saltarte estos bloqueos. Mira, yo cuando se anunció el bloqueo, me metí en un canal, vamos a decir, ilegal, por ver cuál era la reacción. Mira, te he mandado el pantallazo.
Sí, lo entonces, tengo aquí, pasión como, por los audios.
Eso es, sí. Entonces, bueno, es como lanzan ahí un mensaje, ¿no? Por si nos bloquean, ¿cómo acceder a Telegram desde España? Tal. Bueno, te mandan un enlace, .me, que es de Montenegro, descargar un proxy, tal, no sé qué, asegúrate, tal. Quiero decir, te están dando las medidas para saltarte un bloqueo, ¿no? Y para mí esto es un poco la madre del cordero, porque al final suspender el bloqueo de Telegram, ¿esto pasa porque de verdad era una medida desproporcionada? ¿O ha pasado porque sencillamente con las herramientas legales que tenemos hoy no puedes bloquear una red social? Claro, la Unión Europea ha aprobado una ley de servicios digitales que en teoría se va a ocupar de estas cosas, pero hay que concretarlas, ¿no? De alguna manera los países tienen que colaborar, ¿no? Porque si no, pues las empresas tecnológicas van a poder vivir al margen de la ley. Y yo creo que esto es el debate interesante.
Claro. Oye, ¿y tú usas Telegram?
Yo uso Telegram, sí. Uh-huh. Sí, porque sí que es útil en los grupos que te digo, ¿no? Las comunidades. La información que particulares o organizaciones dan a los seguidores, yo creo que es un buen canal para acceder a ellos, sí.
Claro, es que yo, fíjate, no he utilizado Telegram nunca.
O sea, que no quiero hacerlo. Ya te digo que es útil, pero a un golpe de clic en la primera búsqueda ya entras en ese Telegram más oscuro en el que puedes encontrar lo que quieras.
Uh-huh. Oye, vamos a cambiar de tercio porque últimamente te estoy pidiendo, vamos a traer invitados, vamos a traer cosas novedosas, ¿no? Y hemos hablado, te llamo Morladamus porque fuiste tú el que predijo lo de Sora, ¿no? Sora es la aplicación que transforma la descripción que tú le des, no en una imagen, sino en un vídeo. Es decir, ya habíamos entrado en algún chat y le habíamos dicho, oye, dibújame un gato que tenga una corona y te lo ponía. Claro, y ahora lo hace en un vídeo totalmente real. Y queremos traer a una de las voces más autorizadas para hablar de lo que puede suponer este cambio, que es total, o sea, este paradigma. Sí, ¿Con quién vamos a hablar?
Pues mira, él es Juan Nieto, es director de la Facultad de Arte Digital dentro de la Universidad de Arte STAI, aquí en Madrid, muy cerquita de los estudios de COPE. Él ganó un Goya a Mejor Corto de Animación en 2020 y yo creo que, pues oye, nos puede dar una visión muy formada de cómo, pues eso, la inteligencia artificial puede influir en la animación y en el cine en general.
Juan Nieto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal todos?
Muy bien. Encantado de tenerte. Oye, para quien todavía no sepa qué es Sora o lo haya escuchado por primera vez, o cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la animación, a los efectos especiales o directamente a la generación de vídeo. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué es la novedad? ¿Cómo va la cosa?
Pues mira, la novedad real de la inteligencia artificial básicamente es que es muy sencillo. Tú tienes un prompt, tú pides cosas y la inteligencia artificial te lo hace, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero de todo es que le quiero advertir a todo el mundo que no tengan miedo. Quiero decir, ahora tenemos el síndrome del impostor todos, porque cualquier cosa que hagamos nosotros parece que lo hace la inteligencia artificial. Pero eso no es así. Eso realmente lo que hay que hacer es quitar el miedo a la gente. La inteligencia artificial ha venido a quedarse y como tiene que quedarse, vamos a aprenderla y vamos a utilizarla, porque es una herramienta más. Simplemente nos va a aumentar la velocidad y quizás, si lo hacemos bien y si lo usamos bien, mejoraremos la calidad. Pero por ahora, la velocidad. Esa es la idea inicial. Claro. En cuanto a Sora, ¿qué es lo que me comentabais ahora? Pues es una herramienta que simplemente traduce el prompt que tú le das, el texto que tú le metes, a un vídeo de imagen real. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor eso no es lo que pide un director de cine. ¿Vale? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a pelearnos. Quizás hagas algo con inteligencia artificial que sea bueno, pero quizás hagas algo malo.
Sí, pero Juan, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a que desaparezca el cine o los directores de cine, si esta inteligencia artificial, que yo lo he visto en sus primeros estadios, y perdóname Jorge Cartejo, porque sí, se me acaba de venir a la cabeza, y claro, si es capaz de generar una película con un prompt, a lo mejor el prompt, que es lo que tú le pides a la inteligencia artificial, no es de una frase, sino que es un prompt en el que te has pagado 2 horas estudiándolo y analizando. No es el fin del cine, ¿no? O de la publicidad o del vídeo.
No, absolutamente no. Eso, miedo ninguno. Son herramientas que tenemos que aprender Pero ¿qué ocurre? Que yo, si soy director de cine, voy a utilizar ciertas herramientas. Si soy diseñador, voy a utilizar ciertas herramientas. Si yo soy, storyboarder o soy guionista, voy a utilizar ciertas herramientas. Pero tengo que serlo y tengo que saber para poder evaluar lo que me dice la inteligencia artificial. Porque yo he generado textos con ChatGPT-4 claro. o con cualquier otra herramienta, Midjourney o DALL-E o la que sea. Y es muy difícil que saques exactamente lo que tú quieres. Es bastante complicado. Tienes que hacer muchas interacciones con ellos para que te saque algo exacto. Y un director te va a estar pidiendo información, te va a estar pidiendo, quiero hacer un personaje de tal manera, y hasta que la IA te lo saque, te puedes tirar muchísimo tiempo. Es complejo, ¿eh? No van a eliminarse ningún tipo de trabajo por ahora.
Claro, yo coincido contigo, Juan, en que no hay que tener miedo, y además yo creo que apuntas hacia una derivada que yo creo que es muy importante, que es no vamos a poder eliminar la supervisión, ¿no? Entonces, mientras tú no elimines la supervisión, los trabajos no van a desaparecer. Pero claro, esto yo creo que sí que puede condicionar un poco el futuro del cine. No sé qué opinas tú, también de la publicidad.
Sí, y la va a condicionar, y muchísimo, pero la va a condicionar para bien. Quiero decir, un profesional que sea diseñador gráfico o que sea director de cine o lo que tú quieras, pues va a tener que saber efectivamente cómo pedirle las cosas, ¿no? Pues oye, quiero que me lo hagas un plano con tal tipo de objetivo, con tales milímetros, con tal... Le tienes que dar ciertos datos que una persona de la calle quizá no conozca o no sepa. Entonces, insisto en que miedo ninguno. ¿Va a condicionar el futuro del cine y de la publicidad? Sí. ¿Lo va a condicionar para bien? También, cierto. Y efectivamente nos dará, sobre todo, mucha más velocidad de trabajo, y luego lo de la calidad, pues obviamente está el ser humano detrás. Eso no cabe duda.
Claro,
otra cosa es dentro de 10 años. Ya veremos cómo va todo esto.
Claro.
Pero ahora mismo, miedo ninguno. Hay que aprenderlo, hay que meterlo en el flujo de trabajo.
Porque, Juan, lo que es espectacular. Mira, yo creo que el cine de los 2000 es el mejor cine que se ha hecho. Porque yo, por ejemplo, de verdad, o sea, Gladiator a mí me parece, es que es la mejor película. ¿Y qué ocurre? Que lo que era necesario para, en aquel momento, en el que ya había avanzado el CGI, que se llama, que es el tema de los efectos especiales, para hacer un campo de batalla, pues yo no sé la que tendrían que liar. Pero es que, claro, esto es la noche y el día comparado con darle un botón hoy, ¿no? No sé si es tan fácil, pero es lo que se me viene a la cabeza.
Sí, no. A ver, hacer una película como Gladiator pues requiere 300 personas durante, dos años, por decirte algo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que con la inteligencia artificial vamos a acelerar algunos procesos. Quizá la parte de guión vamos a acelerarlo, quizá la parte de storyboard lo mejoraremos y mejoraremos la velocidad. Pero ¿qué ocurre? Que luego llegan cosas complejas, realmente complejas, como el modelado 3D, la iluminación, el shading o crear, aplicar materiales a los 3Ds que se modelan. Todo eso vas a necesitar gente. Otra cosa es que tengas una IA que modela en 3D, pero es verdad que está muy en un estadio muy básico todavía. Pero es cierto que el artista va a existir siempre. El artista es algo demasiado aleatorio como para dárselo a una inteligencia artificial. Entonces, el artista va a usar la inteligencia artificial. Ese es el camino.
Oye, una cosa, Juan. Me gustaría saber un campo que tú conoces mucho, ¿no? Que es el de la animación. Claro, yo me pongo a pensar y digo, este es de los primeros que va a ser realmente intervenido por la IA, ¿no?
Los dibujitos animados, ¿no? Claro. Es que cuando se dice animación no sé si se refiere a dibujitos animados o muchas veces a CGI también.
Dibujitos animados, sí.
Los dibujitos.
O 3D, bueno, pero... Es decir, películas sin actores de carne y hueso.
Sí, es verdad. Es verdad que eso es más fácil de intervenir, efectivamente. Pero insisto, es que son técnicas muy complejas que requieren no solamente una IA, requieren a lo mejor 10 o 15 herramientas IA diferentes, una por área. Ten en cuenta que un pipeline de una película de animación empieza por guión, sigue por storyboard, sigue por concept art, sigue por modelado 3D, sigue por modelado de personajes, por rigging, sigue por animación y sigue por post-pro. Entonces, todo eso requieren aplicaciones diferentes de inteligencia artificial. Cada departamento, digamos, tiene la suya diferente. Y adicionalmente, son, herramientas o áreas tan complejas que van a requerir mucho de la intervención humana. La IA te va a ayudar mucho, te va a resolver problemas puntuales, pero tú vas a tener que modelar tu personaje, porque luego vendrá el director, insisto, con sus peticiones de cámbiame la cartuchera que lleva este vaquero en 3D que has modelado, cámbiame la cartuchera. Y en IA no es fácil que te haga cambios muy sutiles.
Claro.
Entonces,
interesante esto, todo. Qué interesante todo lo que viene en el futuro y sobre todo lo que estamos viviendo en el presente. Querido Juan Nieto, director de la Facultad de Arte Digital dentro de la Universidad de Artes TAI, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber entrado esta mañana.
Igualmente, un abrazo a todos.
Un abrazo grande.
Gracias, chao, chao.
Querido George, tú y yo hablamos la semana que viene. Disfruta eso por real.
Me quedo con esto que dice Juan, no hay que tener miedo, eso es.
Un abrazo, amigo.
Un chao. Abrazo.
Querido Carlos Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, tenemos cositas que contarle al oyente ahora a partir de las 12.
Sí, señor, y muy interesantes, Alberto, porque aunque muchos vecinos se quejen, el crecimiento de los pisos turísticos en España es espectacular.
Estar completamente rodeado de vivienda turística, me da igual que sea el segundo A el que monte el pollo o el primero F, porque es que siempre hay alguien que la está liando.
No puede haber medias tintas. Tienen que entender que una comunidad de vecinos no puede ser un hotel. Usted me quiere meter aquí un tigre y decir que es un gatito doméstico.
Bien, pues el gatito, Alberto, genera 400 millones de euros al año. Fíjese, solo en Madrid se colgaron 12.500 anuncios de apartamentos turísticos durante el pasado mes de febrero. Dicho esto, sepan que se está produciendo un movimiento interesante. Los pisos turísticos se están expandiendo a la periferia, de los cascos históricos a los barrios residenciales. A partir de las 12, Alberto, lo explicamos.
Hablamos de eso enseguida. Gracias, Cuti.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy, en Día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo. Mira el...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.